Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Episodio número 4 de la segunda temporada. Yo soy Guillermo Guzmán. Ya sabes que puedes encontrarme en Twitter como @GuillermoGZMN. Y recuerda que si este podcast es de tu agrado, si te gusta escucharlo o si te apetece simplemente apoyar este pequeño proyecto, puedes dejar una reseña positiva en la plataforma donde me estés escuchando. No te voy a engañar. Hoy vengo un poco nervioso porque la película de la que te voy a hablar hoy, pues me ha gustado mucho. Ya sabes cómo encaro yo la cultura. Para mí, esto de ver películas, de leer libros o ir a un museo, tiene mucho de diálogo. Creo que sin diálogo es complicado establecer cultura, porque la cultura donde existe es enfrente de la obra. Y esta película ha dialogado mucho conmigo, o yo con ella, da igual. Y me apetece contarte por qué. Me apetece mucho contarte por qué esta película tampoco va a dialogar con todo el mundo. Y por qué eso no tiene nada de malo. Y hoy incluso vamos a hablar un poco de política, así que abróchate el cinturón. Pero por encima de todo, hoy vamos a hablar de una buena película, que es lo más importante de todo. Hoy vamos a hablar de El Buen Patrón.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas.
Venía en el autobús de vuelta del cine leyendo a Jorge Loser en spin-off en la web sobre cine y series. En su crítica habla de que es hasta cierto punto inevitable relacionar esta película de Fernando León de Aranoa con Los lunes al sol, que es la cinta que se estrenó hace ya casi 20 años, en el 2002, y que a él pues lo catapultó como director, y si me preguntan a mí, con buenos motivos. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge en su crítica, porque yo creo que la sensibilidad que tiene Aranoa para hablar de la relación con el trabajo, hay un hilo invisible que conecta ambas películas y que sitúa la cámara, la acción, el relato, en lugares diferentes. Hace 19 años en Los Trabajadores y hoy en El Patrón. Y esa línea yo creo que queda en ambos casos muy marcada, la de la diferencia entre trabajadores y patrón. Es una intención evidente de Aranoa, y si me permites, también creo que es un análisis necesario. El patrón está a un lado de la relación laboral y el empleado simplemente está en el contrario. Verás, en realidad una relación laboral es una cosa muy sencilla. Una parte tiene la necesidad de sacar adelante un trabajo y para eso necesita contratar a alguien que lo haga. Y de la otra parte está ese alguien que accede a realizar ese trabajo a cambio de un dinero y durante unas horas determinadas. Fíjate si la cosa es fácil, que todo esto tiene un libro de instrucciones fantástico, que es una obra cumbre de la literatura castellana, El Estatuto de los Trabajadores. Y entonces, si es todo tan fácil, ¿por qué hay que darle tantas vueltas al tema? ¿Por qué los conflictos laborales, las huelgas y todas esas historias de los dichosos sindicalistas? Bueno, pues porque en el mundo hay gente como el señor Blanco, el protagonista de esta película. Y hay que empezar por él, porque hay que empezar por Javier Bardem, que hace un papel brillante encarnando a este señor Blanco. una interpretación que se mueve en esa cuerda floja tan complicada entre la parodia y la crudeza de lo que está reflejando en realidad este personaje. Porque el señor Blanco es, sin lugar a dudas, un estereotipo. Lo primero que vemos de él es un discurso relajado hablando de que su empresa es como una familia. Vuestros problemas son mis problemas, dice. Pero claro, el que está subido a una grúa y vestido en traje es él. Su familia lo que hace es mirarle desde abajo y estar enfundada en monos de trabajo. Blanco representa una identidad muy clara, la identidad de el patrón, ese dueño omnipotente de la empresa, todo un hombre, hecho a sí mismo. Hecho a sí mismo heredando la empresa, claro. Un tipo afable, capaz de confraternizar con sus empleados porque, en fin, son una familia. Y su historia la vemos hilada en paralelo con el conflicto que mantiene con un trabajador despedido, que representa otro cliché. Un hombre despedido, enfadadísimo, que, ni corto ni perezoso, monta un piquete en la puerta de la entrada, megáfono en mano y soltando rimas ridículas para insultar al señor Blanco. Y es que, como dice el señor Blanco, en las pancartas nunca pone nada bueno. Porque ambos, patrón y trabajador, se expresan con los argumentos que esperamos de ellos. Se mueven en esas aguas que ya damos por sentadas por el papel que ocupan. Porque son un cliché. Porque ambos representan, al fin y al cabo, una identidad. Y lo que yo me pregunto ¿es esto real? Y un poco más allá, ¿es esto positivo de algún modo? ¿Es positivo encapsular a las personas en identidades cliché para armar tu discurso? Estos días ando leyendo el nuevo libro de Íñigo Errejón y en sus primeras páginas deja una reflexión que yo creo que es interesante acerca de lo que es la identidad. Lo que él postula es que sin identidad no existe la política, pero que la identidad no es un ejercicio de individualidad, sino que es una suerte de expresión de la lucha por las demandas de los colectivos. Es decir, personas con intereses comunes luchan por esos intereses y es a través de esa lucha cómo se genera una identidad. Y eso, esa identidad, es lo que nos permite ir más allá de lo individual y empezar a hablar de luchas con un sentido colectivo. Es decir, empezar a hablar de política. Y traigo esto a colación porque me parece una reflexión interesante. A veces tendemos a descartar las identidades como si supusieran una atomización de las personas, como si negaran las características individuales colocando una especie de San Benito de usos y costumbres que quita nombres y apellidos y colectiviza las cosas, como si todos fuéramos iguales y no importara quiénes fuéramos cada uno. Pero ¿y si esto fuera justo al revés? ¿Y si es a través de la identidad como podemos reforzar nuestra posición individual? ¿Y si estas dos identidades, patrón y trabajador, nos ayudaran a entender el lugar que ocupamos en el mundo? Yo creo que ya me conoces un poco y sabrás que yo creo que hay cosas en esta vida que no están en nuestra mano. A veces hay cosas que son como son y ya está. Para bien y para mal, ¿eh? No quiere decir que todos estemos condenados de alguna manera en el destino a sufrir determinadas cosas o que estemos bendecidos porque sí y que ya todo vaya a ir bien. Pero en lo político a veces ocupamos identidades que son las que son, y el partido que tomes a nivel individual, esa es tu decisión, pero si heredas la empresa y eres un patrón, pues es lo que hay. Y si no la heredas, pues te toca ser el trabajador. Y ya está. Y sí, sé que aquí podemos traer ejemplos de ascensor social y de personas que se lo curran y con la dosis de suerte adecuada, pues cambian el papel. Pero aquí entra lo que te decía antes. Esta película dialoga conmigo y es muy posible que con otro tipo de identidad, pues dialogue un poquito menos. Y eso no tiene nada de malo. Simplemente habla con una posición en el mundo y hay quien la ocupa y quien no la ocupa. Y es que en este personaje fascinante de Blanco está absolutamente todo. Están los tics de déspota, están esas decisiones caprichosas y ridículas que depende de cómo se levante el jefe ese día, pues se toman o no se toman. Está el creerse que se le está salvando la vida a alguien simplemente por contratarle. Está todo eso y es divertidísimo porque esta es una comedia muy bien escrita y es muy difícil no reírse con las ocurrencias de un tipo que es ridículo, un botarate, que no sabe de casi nada en esta vida y que sin embargo está puesto ahí en una posición de mando y uno piensa, ¿cómo demonios ha llegado este tipo a ser jefe? Y es que ha heredado su posición, esa es su identidad. Y es posible que alguien que ocupa la identidad política del señor Blanco, pues vea la película y no vea ningún tipo de sátira, sino una especie de bufonada que no entiende de qué va el mundo. Sin embargo, si esta película dialoga contigo, tal vez veas cosas aquí que, como a mí, te van a hacer reír mucho, pero que a la vez, a lo mejor te dejan un regusto un poco amargo. Porque ahí están todos esos tics graciosos y estoy seguro de que te va a parecer una película divertidísima, pero también hay cosas que son un poco menos graciosas, porque, bueno, pues porque todos sabemos que un jefe no tiene por qué extralimitarse haciendo absolutamente explícito que se va a pasar tus derechos por el arco del triunfo. Y es que todos sabemos que una sonrisa, una palmada en el hombro y que decirte que hoy toca quedarse una hora más trabajando por el bien de la empresa, pues no es algo tan raro. También sabemos todos que él puede dar por hecho que tu contrato pone que trabajas 40 horas, pero que aquí hasta que el trabajo no se termina, no se va nadie. Y todos sabemos que en realidad una relación laboral puede ser muy sencilla sobre el papel, pero todo eso se difumina un poco cuando cada uno ocupa su identidad. Porque mientras este patrón que ha escrito y dirigido a Aranoa habla de la familia y de estar unidos, todos sabemos que reclamar que se cumplan los contratos se acaba viendo como una especie de desafío. Y esto ocurre porque cuando el castillo de naipes se derrumba, cuando el telón se cae y todos vemos al señor Blanco como lo que es, un necio, en realidad, aunque pase todo eso, el poder sigue de su lado. Y por eso los intereses colectivos son los que crean identidades, porque los intereses de Blanco nunca serán los intereses de sus trabajadores. Y es que, al fin y al cabo, esa es la naturaleza de una relación laboral. Al salir del cine, no podía dejar de pensar en un libro que se llama Valle Inquietante, y que está escrito por Anna Wiener. Y me parece interesante citártelo ahora porque sería muy fácil decir que la película de Aranoa, que El buen patrón, refleja una especie de España carca y que apenas existe ya, que los jefes así simplemente no existen. Este libro de lo que habla es de trabajar en el mundo de las startups tecnológicas en Estados Unidos. Y ahí está todo, igual, con un lavado de cara y lenguaje, pero ahí está todo. Hablar de ser una familia, arrimar el hombro, lo rápido que se olvida lo que uno firma en el contrato, porque el trabajo hay que sacarlo adelante y si le fallas a la empresa, le fallas a tu familia. está todo y está hoy en lo que se supone que es el nicho laboral más avanzado del mundo. Y hablando de este libro con una buena amiga, me decía que, pues que pese a todo, nadie tiene derecho a robarnos el ser felices. Y me da la sensación de que el buen patrón es en cierto modo una defensa de eso. Creo que esta película es un ejercicio de diversión fantástico y desenfrenado con ese objetivo en mente, porque creo que el patrón manda en la empresa, pero no manda en esta película. En esta película mandan los que están al otro lado de la pantalla. Y me da la sensación de que debemos hacerlo, debemos reivindicar la risa incluso en el retrato de la desgracia. Porque es verdad, porque el retrato de los patrones como blanco es mordaz y lo ridiculiza y pese a todo, pues ahí está, es el patrón. Es su identidad que depende de algo que va mucho más allá de su individualidad, pero caramba, es que en esta película en realidad no manda él. En ningún momento manda él porque esta película dialoga con lo que pasa al otro lado de la pantalla y no dentro de ella. Y como en esta película no manda él, espero que vayas a verla porque te aseguro que vas a tener muchos argumentos para reírte y para ser feliz y porque al fin y al cabo, durante esas 2 horas, quien mandarás serás tú. Y en otro orden de cosas, hoy te vengo a recomendar cosas muy de documentales. De repente me he dado cuenta de que esta semana estas cositas cortas que te cuento aquí al final todas tienen que ver con documentales de un modo u otro. Voy rápido con ello. El primero de todos es un documental sobre Schumacher que está en Netflix y que se estrenó en realidad este último mes, hace muy poquito. Es un documental un poco especial porque, bueno, para por si no le conoces, Michael Schumacher es uno de los pilotos de Fórmula 1 más importantes de la historia y en su vida personal, fuera de las pistas, sufrió un accidente gravísimo que le tiene en un estado de salud estable, pero muy grave, ¿no? Este documental trata un poco de recoger su carrera deportiva, aporta testimonios. Es un caso un poco particular porque la familia Schumacher no habla en general y lo llevan todo como con mucha privacidad, así que bueno, esta obra es un poco la oportunidad de asomarse un poco a qué está pasando en esa vida. Ya te adelanto que no es que se cuenten muchas cosas, pero hay testimonios muy especiales aquí, especialmente del hijo de Schumacher y de su mujer, que hablan de cómo Schumacher está, pero ya no es el mismo, ¿no? Y de algún modo parece que este documental es un ejercicio de memoria que trata de poner en su lugar a alguien que ya no volverá, ¿no? Pese a que Schumacher sigue vivo, te lo recomiendo. Si te interesa un poco la Fórmula 1 o esta figura, yo creo que es un buen documental. Creo que hay un respeto tan extremo a la figura de Michael que bueno, pues que lo haces en un documental seguramente más convencional de lo que nos gustaría, pero es un buen documental y te recomiendo que lo veas. Ya te digo, si te interesa mínimamente la Fórmula 1 o su figura, creo que pasarás un buen rato porque es interesante. Otro documental muy interesante es un documental que hay en Movistar Plus sobre Ferran Adrià, el cocinero. Me ha pasado con este documental que claro, a todo el mundo le suena quién es Ferran Adrià, pero seguramente no, si no estamos muy metidos en este tema, y yo no lo estaba desde luego, no somos conscientes de la envergadura de la figura de Ferran Adrià. Y esta pieza documental, que es cortita y que no se lía mucho para contarlo, sino que es muy sencilla, habla un poco de la importancia brutal que ha tenido Ferran Adrià en la cocina mundial y, por supuesto, en la española. Hay cocineros de todo tipo aquí que hablan de él y él mismo sale en el documental con sus nuevos proyectos y demás. A mí me parece una figura muy curiosa a la que yo no me había acercado nunca, la verdad, y que creo que el documental cuenta cosas interesantes. Y si te interesa un poco la cocina, Creo que es chulo de ver y es muy cortito y se ve muy rápido, pero se cuentan cosas ahí que son chulas sobre la gastronomía y hay una parte cultural importante ahí, ya lo sabes. Yo creo que la gastronomía forma parte de la cultura de manera clave y fundamental, así que aquí hay una pieza más aquí que suma todo ello, así que también te lo recomiendo. Y lo último que te recomiendo en realidad es el tráiler de un documental, porque esta semana ha salido un nuevo tráiler del documental que va a estrenar Disney Plus, yo creo que es el mes que viene, en noviembre, sobre los Beatles. Es un documental un poco particular también porque se basa en un montón de horas que se grabaron en los 60, si no me equivoco. Un equipo de cine estuvo grabando la grabación de uno de los discos de los Beatles y es un metraje que nunca se ha visto, que ha estado un poco encerrado, me imagino que pasando de mano en mano, imaginando qué se podía hacer con él. Y ahora Peter Jackson ha dirigido este documental que recoge ese montón de horas de metraje y ha hecho un documental en tres partes que pinta muy interesante. Particularmente a mí los Beatles no me gustan mucho, la verdad, no me interesan demasiado, pero la verdad es que parece, en fin, un documental imprescindible. Estaremos muy atentos cuando salga. Te dejo el enlace en el canal de Telegram para que lo puedas ver. Yo creo que tiene muy buena pinta y está sonando ya la música de Que te pires, Guillermo, que estás hablando demasiado. Así que vamos a ir cerrando por aquí el episodio de hoy. Gracias por estar al otro lado escuchando. Siempre te lo digo, pero bueno, para mí es muy especial que pueda haber alguien al otro lado que me pueda comentar que le gusta o que no le gusta lo que digo. Estés de acuerdo o no, espero que al menos estos episodios te sirvan para pasar un rato agradable hablando de una de las cosas más bonitas que tenemos, que es la cultura. Como te comentaba antes con el tráiler del documental de los Beatles, tenemos canal de Telegram donde, en fin, están todas las novedades del podcast. Hoy voy a dejar un montón de enlaces de los libros que he citado, de las cosas de las que hemos hablado para que lo tengas todo bien a mano. Es un punto de encuentro un poco para ampliar la información de lo que aquí te cuento y cada semana pues te llega ahí la notificación de que tenemos un nuevo episodio. Para acceder al canal de Telegram, en la misma aplicación de Telegram pones en el buscador abro paréntesis y te sale el primer resultado y ahí te puedes unir y estamos un poco más conectados. Y hasta aquí por hoy, nos escuchamos pronto la semana que viene con más cultura, más conversación y con muchas ganas de que nos sigamos escuchando y dialogando entre nosotros, que es lo importante. Cerramos paréntesis, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!